La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
La Asamblea General de la ONU se inicia hoy y será una semana donde se pronuncien discursos que marcarán las emergencias globales. Estados Unidos e Irán intercambian prisioneros luego de la transferencia de fondos retenidos a cuentas iraníes en Qatar. Y autoridades en México piden fondos para enfrentar las crecientes peticiones de refugio y asilo de migrantes en la frontera. Hoy es lunes 18 de septiembre de 2023. Soy Héctor Contreras y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Hoy iniciamos la cobertura de la Asamblea General de las Naciones Unidas y Nueva York será a partir de este día el centro de atención mundial en una semana en que los mandatarios avanzan con una agenda común en la que el clima, los objetivos de desarrollo sostenible y las economías son puntos claves a discutir. La Voz de América tiene un equipo en Nueva York para la cobertura de este evento y Celia Mendoza inicia este trabajo.
Los líderes del mundo se dan cita en Nueva York para participar de una nueva versión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El encuentro anual durante esta semana de alto nivel se enfocará en analizar la situación de los países en desarrollo, en especial en zonas del mundo como África, Asia y América Latina. La Voz de América habló con el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, quien explicó al respecto.
Estamos enfocados en fortalecer la cooperación en nuestro hemisferio y también a nivel global en cuanto al cambio climático, fortalecer la democracia, apoyar el pueblo de Haití, estrechar los lazos económicos, apoyar los trabajadores del mundo.
Los Estados Unidos han venido trabajando con sus aliados para establecer un camino y opciones adicionales a los préstamos que actualmente obtienen países en América Latina y otras regiones, en especial los cuales están endeudados significativamente con China. Nichols se refirió acerca de la presencia de China en la región, mientras la administración Biden ha venido trabajando para apoyar financieramente al Banco Mundial y de esta forma que se pueda convertir en una opción viable para muchas de estas naciones. Mientras tanto, durante esta semana se espera la visita del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien participará en persona de este evento por primera vez desde el inicio de la guerra de Rusia contra Ucrania. Durante los próximos días también se esperan los discursos de los líderes de Brasil, Colombia, Cuba, entre otros presidentes quienes ya se encuentran en Nueva York. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Naciones Unidas.
Por otra parte, el presidente Joe Biden llegará a la Asamblea General de la ONU con la intención de fortalecer la unidad internacional para apoyar a Ucrania, mientras otros países piden más atención a los desafíos de desarrollo y crisis migratorias globales. Judith Martín Rodríguez con el informe.
En el marco de la Asamblea General de la ONU que se celebra esta semana en la sede en la ciudad de Nueva York, el presidente Joe Biden volverá a dialogar con líderes de todo el mundo, reforzando una faceta esencial de su política exterior, traer de vuelta a Estados Unidos y obtener su posicionamiento clave en la esfera internacional. Ya en su discurso inaugural en enero de 2021, el mandatario Biden dejó en claro su voluntad de involucrarse cada vez más con el mundo utilizando la diplomacia como principal herramienta en sus relaciones internacionales. Jake Sullivan, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, anticipó la participación de Estados Unidos en esta cita mundial.
En este momento vemos una señal de demanda más fuerte para un mayor compromiso estadounidense, para una mayor inversión estadounidense, para una mayor presencia estadounidense en todos los continentes y en todos los rincones del mundo.
Además, Sullivan adelantó que el dignatario estadounidense profundizará alianzas para seguir apoyando a Ucrania ante la invasión del Kremlin. Lo hará el martes cuando pronuncie su discurso ante la Asamblea General y posteriormente durante la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, en la que participará por primera vez de forma presencial su homólogo ucraniano, el presidente Volodymyr Zelensky. Posteriormente, el presidente Biden recibirá el jueves al mandatario ucraniano en la Casa Blanca y el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca ofreció detalles sobre este encuentro.
Y ciertamente esto llegará en un momento crítico en el que Rusia busca desesperadamente ayuda de países como Corea del Norte para su brutal guerra en Ucrania.
La 78ª edición de la Asamblea General de la ONU refleja la creciente división geopolítica actual, con la ausencia de líderes como el presidente Vladimir Putin o su homólogo chino Xi Jinping. En tanto, y además de la tensión en Ucrania, el presidente Biden balanceará su agenda con otros asuntos como la crisis climática, que está provocando desastres naturales cada vez mayores y más continuos, o el desplazamiento sin precedentes de migrantes en todo el mundo, incluyendo el flujo constante desde América Latina y el Caribe hacia Estados Unidos y Canadá. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y siguiendo en este mismo camino, el presidente de Brasil, Inácio Lula da Silva, pronunciará el discurso de apertura de la Asamblea General de la ONU y será la oportunidad para mostrar la imagen de Brasil y sus prioridades en política internacional. Edgar Maciel tiene los detalles.
En 9 meses de gobierno, el líder brasileño Luiz Inácio Lula da Silva ya visitó 18 países. Los 2 últimos destinos se sumaron este fin de semana. El sábado viajó a Cuba, donde participó en la reunión del G77, bloque que reúne a los países en desarrollo del sur global. Y luego viajó a Estados Unidos, donde hablará en la inauguración de la Asamblea General de la ONU, una agenda extensa e intensa adoptada por el presidente Lula da Silva en este primer año de su gobierno. Se trata de una estrategia para aumentar la influencia de Brasil a nivel internacional, según los expertos, como explica el analista internacional Vinícius Ramos. Lula siempre ha utilizado y muy bien la política exterior como instrumento para aumentar su prestigio dentro de Brasil. Los 2 primeros gobiernos de Lula se caracterizaron por una mayor inserción de Brasil en el exterior. Lula está interesado en relaciones más amplias, negociando de Estados Unidos a China. En septiembre, Brasil asumió la presidencia de G20 hasta 2024. Al frente de Mercosur, bloque que además de Brasil reúne a Argentina, Paraguay y Uruguay, se encuentra negociando un histórico acuerdo comercial con la Unión Europea. El gobierno brasileño también ha estado trabajando para ampliar el alcance de los BRICS, un grupo de países emergentes que reúne a Rusia, India, China y Sudáfrica. Para los analistas, el nuevo gobierno de Lula también quiere centrarse en reducir la dependencia global del dólar estadounidense. El próximo objetivo de Lula en las relaciones internacionales será buscar un asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU. Lula ya obtuvo el apoyo informal del gobierno chino, pero no hay perspectivas de ampliar el Consejo, al menos hasta el próximo año. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Y en otro tema que destacamos, Estados Unidos e Irán realizan el intercambio de prisioneros luego de que se confirmara la transferencia de fondos por $6,000 millones en fondos iraníes que se encontraban en cuentas en Corea del Sur y que llegaron a cuentas en Qatar, situación que se produjo esta mañana. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Nasser Kanaani, dijo durante una conferencia de prensa más temprano que luego de cumplirse esta transacción seguiría la liberación de las 10 personas involucradas en el acuerdo. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo a La Voz de América en una entrevista la semana pasada que la administración Biden esperaba que la transferencia se produjera pronto.
Gracias a la protección suiza, hemos podido mantener contacto con todos los estadounidenses que se encuentran bajo arresto domiciliario. Por lo que pudimos ver, parecen gozar de buena salud. Obviamente, queremos asegurarnos de que tengan acceso adecuado a la atención médica cuando salgan del país.
Tres de los estadounidenses incluidos en el intercambio han sido identificados públicamente: Siamak Namasi, Emad Shargi y Morad Tavaz. Ellos, junto con uno de los estadounidenses anónimos, fueron trasladados de la prisión de Evin de Teherán a arresto domiciliario, mientras que una mujer estadounidense que también formaría parte del acuerdo ya estaba bajo arresto domiciliario. La administración Biden ha rechazado las críticas de que Irán podrá utilizar el dinero para otros fines, y los funcionarios estadounidenses dijeron que habrá supervisión para garantizar que los retiros se designen para transacciones aprobadas.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Una nueva temporada de Conversando con la Voz de América. Entrevistas sobre los temas más destacados que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días a las 12:30 en vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas en América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
En otra información, el fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland, elogió la gestión de las autoridades estadounidenses y mexicanas por la certera y efectiva extradición de Ovidio Guzmán López, el hijo del Chapo Guzmán, ex líder del cartel de Sinaloa, y fue a través de un comunicado de prensa donde el funcionario dijo textualmente, y citamos: "El Departamento de Justicia seguirá haciendo rendir cuentas a los responsables de alimentar la epidemia de opioides que ha devastado demasiadas comunidades en todo el país". Por su parte, Mike Vigil, exdirector de Operaciones Internacionales de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos, la DEA, considera que el proceso de Guzmán ocurrió más rápido de lo normal y destacó la ayuda del gobierno mexicano en la resolución de este caso, ya que según su concepto, una extradición de este tipo de cabecillas puede tardar hasta 2 años o más debido a las numerosas impugnaciones que generalmente son interpuestas por los abogados defensores quienes utilizan este tipo de estrategias para dilatar el proceso, aseguró el funcionario. Para Liz Sherwood Randall, asesora de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, la extradición del hijo del Chapo Guzmán es un testimonio de la importancia de la cooperación entre el gobierno estadounidense y mexicano para combatir el tráfico de narcóticos, dijo la funcionaria, quien ha visitado varias veces México en lo que va corrido del año, y agregó en un comunicado de prensa que esta acción representa la intención binacional de proteger a los ciudadanos de los delincuentes violentos. La detención de Ovidio Guzmán López por las autoridades mexicanas en enero provocó incidentes de violencia en los que murieron 30 personas en Culiacán, entre ellas 10 militares. Previamente, en 2020, un intento de captura del cabecilla desencadenó una brutal guerra en el norte de México que obligó a las autoridades mexicanas a desistir de su intención.
Sintonizan La Voz de América y seguimos informando. El incremento de solicitudes de refugio ha puesto en jaque al sistema de asilo mexicano, que busca un mayor presupuesto para aumentar su capacidad. Sara Pablo informa.
En los primeros 8 meses del año, cerca de 100,000 migrantes han solicitado refugio al gobierno mexicano. La mayoría provienen de Honduras, Cuba y Haití. El coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Andrés Ramírez Silva, pronosticó que de seguir esta tendencia se alcanzará una cifra de 150,000 en este 2023. Explicó que así como la mayoría usa a México como país de tránsito hacia Estados Unidos, una minoría busca asilo en territorio mexicano. Sin embargo, muchos lo hacen porque traficantes de personas conocidos como coyotes les hacen creer que si solicitan la condición de refugiado, tendrán carta abierta para poder viajar hacia el norte del país.
Lo cual es falso, pero esto pone en jaque al sistema de asilo en México, porque el sistema de asilo pues claramente fue diseñado, establecido con el objeto de poder darle protección a las personas que genuinamente requieren de protección y que la quieran tener en nuestro país. Pero como te digo, muchos de ellos realmente no la necesitan o no la quieren tener en nuestro país y no obstante aún así solicitan la condición de refugiado.
En el caso de Tapachula, que se ha convertido en el principal centro de recepción, el titular de la Comar explicó a La Voz de América que de 100 personas que inician su trámite, solo 47 concluyen el procedimiento de solicitud de asilo. Sin embargo, aquellos que no siguen distraen recursos humanos y se deja de atender a personas que genuinamente buscan protección. Dijo que pretende un incremento presupuestal para atender la creciente demanda de solicitudes. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. En otra información, la situación en la frontera norte entre República Dominicana y Haití continúa en calma durante el tercer día de cierre, aunque las amenazas de posibles protestas mantienen en alerta a las autoridades. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Una tensa tranquilidad se vive en la frontera de Dajabón entre República Dominicana y Haití luego de que el gobierno del presidente Luis Abinader anunciara el cierre total de la frontera en represalia a un conflicto generado tras la construcción de un canal de riego en el río Masacre, limítrofe entre ambos países. La polémica se da desde inicios de septiembre luego de que un grupo de agricultores haitianos decidieron construir un canal para desviar las aguas del río Masacre a la altura de Dajabón con el fin de abastecer sus cultivos del lado haitiano. Desde las 6 de la mañana del viernes, la totalidad de la frontera marítima, terrestre y aérea entre ambos países permanece cerrada y solo dos veces al día, a las 12 del mediodía y a las 4 de la tarde, se permite el paso de los ciudadanos haitianos que están en territorio dominicano para que regresen a su país, mientras la Dirección General de Migración continúa deportando a los haitianos indocumentados. Durante la cumbre del Grupo de los 77 y China, realizado en Cuba, el presidente Abinader se volvió a referir al tema.
Va más allá del tema incluso, que nos preocupa bastante, del curso del río, sino nosotros pensamos que esas son también agentes disociadores y anarquistas.
El cierre fronterizo también supone la suspensión del mercado binacional que se realiza los viernes y lunes en Dajabón, actividad comercial entre ambos países, cuya cancelación acarreará consecuencias económicas para los comerciantes dominicanos y problemas de abastecimiento para los haitianos. Ramón Cáceres, residente de Dajabón, dijo a medios locales:
por un chin de agua está oprimiendo a nosotros, la masa pobre de aquí de la provincia, que muchos vivamos de mercado.
Mientras actualmente la frontera se mantiene fuertemente militarizada. Sala de redacción, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional. Una producción de La Voz de América.
Somos La Voz de América y las noticias continúan. La plataforma unitaria de la oposición de Venezuela reconoció que de momento el único plan que tienen planteado es la celebración de la primaria presidencial. Carolina Alcalde tiene los detalles.
La plataforma unitaria de la oposición condenó las maniobras y amenazas que buscan detener la primaria presidencial prevista para el 22 de octubre, cuando la oposición espera definir al candidato unitario, que se medirá con el aspirante de gobierno en las elecciones presidenciales previstas para 2024. En nombre de la coalición, Omar Barbosa, secretario ejecutivo de la plataforma unitaria, manifestó respaldo a la Comisión Nacional de Primaria, ente rector del proceso, e insistió en que es la vía más democrática de buscar el cambio en el país. Tras admitir que es posible que una decisión arbitraria pueda llegar a suspender la primaria, reconoció que no se ha planteado un plan B en el escenario de una posible judicialización.
Nosotros tenemos un solo plan, vamos a hacer la primaria el 22 de octubre. Que paguen el costo político de negarle al pueblo de Venezuela su derecho. Y después veremos, después veremos.
Respecto a las inhabilitaciones para ejercer cargos públicos de los tres candidatos que lideran la intención de voto, Barbosa insistió en que son medidas arbitrarias y aseguró que en caso de que un candidato inhabilitado triunfe en la primaria y le impidan formalizar su inscripción ante el Consejo Nacional Electoral, buscarían soluciones políticas.
Ninguno de los candidatos que hemos inscrito está condenado definitivamente firme por alguna condena de tipo penal. O sea que no es cierto que nosotros, esta gente inscribieron inhabilitados, estamos con uno, no están inhabilitados constitucionalmente.
Mientras en el Tribunal Supremo de Justicia avanza un recurso judicial que busca detener la primaria, el diputado oficialista y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, ha calificado el proceso como un fraude y ha advertido que no se permitirá la inscripción de un candidato que esté inhabilitado. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en otro tema que destacamos, Colombia y el mundo continúan lamentando la muerte del maestro Fernando Botero. Los restos del artista descansarán en un pequeño cementerio de Pietrasanta, la ciudad italiana que lo acogió por más de 40 años. Manuel Arias tiene este reporte.
Pienso con frecuencia en la muerte y me da lástima irme de este mundo y no poder trabajar más. Tengo que dar un placer trabajando.
Con 3 días de duelo nacional, pero un dolor eterno, Colombia continúa rindiendo homenaje al fallecido maestro Fernando Botero Angulo, el artista que el presidente Gustavo Petro calificó como el pintor de nuestras tradiciones y defectos, el pintor de nuestras virtudes, el pintor de nuestra violencia y de la paz. Y es que justamente en una reciente entrevista al portal Vándalos, su hijo Juan Carlos Botero resaltó el coraje del maestro para denunciar la violencia e injusticia a través de sus obras.
Fue muy valiente su parte pintar cuadros satíricos de la Iglesia Católica, pintar cuadros satíricos sobre las dictaduras de América Latina, condenar la guerrilla y narcotráfico en Colombia. También fue muy valiente cuando condenó las torturas de Abu Ghraib que hizo el gobierno de Estados Unidos en Irak.
Y justamente esta cualidad del maestro Botero debe ser un patrimonio para toda la humanidad, afirmó el ministro de Cultura de Colombia, Juan David Correa.
Es una marca simbólica que le queda a la humanidad y ahí la grandeza de un artista.
Por su parte, el académico de la Universidad Javeriana, Ricardo Botero, afirmó que el maestro logró convertir en arte la vida cotidiana.
Es muy bello cómo Fernando Botero pone de lugar la pintura popular con el arte más erudito y haciendo que ambas se miren a la cara y se reconozcan como iguales.
La familia del maestro Botero anunció que el cuerpo del artista será sepultado en un pequeño cementerio de la ciudad italiana de Pietrasanta, en una ceremonia sencilla, pues según su hija Lina Botero, el pintor y escultor nunca pidió nada especial para su sepelio, ni escogió ningún epitafio. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader. You are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América, les informa Gustavo Cherkis. Iniciamos en el béisbol. Los Orioles de Baltimore lograron su pase a la postemporada después de 7 años. Más allá de la victoria 5-4 frente a Tampa Bay, matemáticamente ya estaban clasificados por la derrota de los Rangers 9-2 ante los Guardians. Tampa Bay también logró la clasificación por 5º año consecutivo. Los Rays son uno de los 3 equipos que han llegado a la postemporada todos los años desde el 2019 en Camden Yards, en Baltimore. Ayer los 2 equipos celebraron. En la NFL, una semana después de vencer a los Giants 40-0, los Cowboys le dieron otra paliza a un equipo de New York, 30-10 a los Jets. Dak Prescott, quarterback de Dallas, completó 21 de 38 para 255 yardas y 2 touchdowns. Y Tony Pollard corrió para 72 yardas en 25 acarreos. En Fórmula 1, el español Carlos Sainz ganó en Singapur y cortó la racha de victorias de Mark Verstappen y Red Bull en la presente temporada. Escuchamos al madrileño.
He hecho todo perfecto, hemos hecho como equipo todo perfecto, porque el equipo también ha tenido sus momentos bajo presión todo el fin de semana y teníamos una oportunidad de ganar y la hemos aprovechado, que es lo bonito de ver también ese progreso que estamos haciendo como equipo.
Sainz compartió el podio con los ingleses Lando Norris en McLaren y Lewis Hamilton en Mercedes. Y en fútbol, 2 goleadas marcaron lo más importante de la fecha de la Major League Soccer. Atlanta United le metió 5 a Inter de Miami sin Lionel Messi. Y el clásico angelino fue para Los Ángeles Fútbol Club ante Galaxy 4-2 con doblete del franco-gabonés Denis Bouanga. Cincinnati es el líder de la zona A con 58 puntos. San Luis es el puntero de la zona B con 48. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington.
Ellos son The Corrs, una agrupación irlandesa muy cotizada en Europa y que tuvo cierto éxito en la radio en Estados Unidos. En un momento hablamos de este grupo. Desde Washington les saluda Alejandro Escalona y esta es La Voz de América. La actriz Margot Robbie le había dicho a la Warner Brothers que Barbie iba a pasar de los $1,000 millones en taquilla y así ha sido. El mundo rosado de la muñeca de Mattel ha cautivado a varias generaciones de cinéfilos y es el mayor éxito comercial en lo que va de verano. La galardonada adaptación que Aaron Sorkin hizo de To Kill a Mockingbird de Harper Lee regresa al Centro Kennedy en Washington. El actor Richard Thomas hace el papel del abogado Atticus Finch, que Gregory Peck llevó a la pantalla grande y que el American Film Institute calificó del mayor héroe en la historia del cine estadounidense. Natalie French fue productora de noticias de PBS, Univision, NBC y trabajó con BMG Records, hoy parte del conglomerado Sony. Conversamos con ella sobre las razones por las que la agrupación irlandesa The Corrs suena menos en Estados Unidos que en el resto del mundo.
Y cuando oí la canción me encantó, porque el beat es súper, súper alegre. Eso me gustó mucho.
¿Te refieres a Breathless?
No, So Young.
Ah, So Young, ok.
So Young. Me gustó mucho So Young porque tiene un beat muy, muy alegre, muy, se pega, muy pegajoso.
¿Y la letra?
Y la letra me gustó mucho porque es muy positiva, muy esperanzadora. Creo que es una canción que hoy en día también pegaría. Sobre todo la gente de los que tenga 20, 30 años.
Sí, claro.
Y si te cuento lo que todavía me queda de mi experiencia en la industria de la música, yo creo que sé por qué quizás yo no la oí en esos años. Justo en esa época, porque tenía alternative rock en las voces de Jewel, de Sheryl Crow, que ganaron Grammys a patadas. Y después también tenías a las canadienses, que eran Alanis Morissette, Sarah McLachlan. Todas esas voces femeninas le dieron una revolución de 180 grados a la música, sobre todo en Norteamérica. Entonces, para que Corrs rompiera esas carteleras, esas listas del Billboard, era muy difícil. Rompieron, creo que los Ten Top de la Gran Bretaña, y eso tiene mucho mérito para una banda irlandesa.
Natalie French trabaja con BMG Records, hoy parte del conglomerado Sony. Desde La Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @VozdeAmerica. Hasta nuestra próxima emisión.